Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta bala. Stop the endless chase, surrender all and arrest in grace. No need to worry when I can choose to praise. I find my peace when I call out your name.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Hoy es martes 30 de abril, son las 12 del mediodía, 5 minutos. Ya estamos listos aquí en su presencia radio para traerles toda la información deportiva en una semana donde tenemos día festivo, mañana miércoles. Y desde ya quiero comentarles a todos nuestros oyentes que mañana a esta hora ustedes tendrán programación musical. Muy buena música a esta hora. Nosotros, al igual que en muchos lugares, nos vamos a unir al día feriado de mañana, así que no tendremos programa, pero regresaremos este próximo jueves en Que Ruede la Pelota. Mi nombre es Andrés Cabezas. Un placer estar acompañando a todos los oyentes que se conectan a esta hora en la señal de su presencia radio.com, quienes nos escuchan en nuestro podcast, también quienes lo hacen a través del dial 1160 AM. Bienvenidos a Que Ruede la Pelota. Estoy aquí acompañado y quiero decir que me alegra muchísimo tener aquí en el estudio a nuestra querida Joana Palacios, que llegó y vio esto cambiado. Es que siempre cambiamos aquí como cada mes, cada dos meses, las instalaciones de su presencia radio, pero nos alegra muchísimo tenerte aquí, Joana. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Andrés, es un gusto para mí. Sí, está todo cambiado, pero para bien, o sea, uh-huh. Está hermoso. Me alegra estar aquí en el estudio, por supuesto, a Alejo, a Cami, aquí a nuestra amiga también que nos está acompañando, a todos los oyentes. Y nada, feliz de estar aquí en las instalaciones de su presencia radio.
Gracias, Joana. Feliz nosotros de tenerte también. Y al lado nuestro se encuentra también otra persona que nos gusta siempre tener aquí en su presencia radio, que nos alegra mucho estar con él, compartir buenas noticias, buena información deportiva, don Alejandro Gamboa. Alejo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, hola, Cabe, ¿qué tal? Saludo para usted, para yo, a Dani, todos los oyentes, por supuesto, que están conectados con su presencia radio en esta cita de 12 a 1. Y bueno, bien lo decía usted, mañana día del trabajo, día del trabajador. Uh-huh. Así que
o
bueno.
O sea, ¿cómo un día de trabajo no se trabaja?
Sí, para honrar el descanso sí. Merecido que necesita el trabajador.
Es bastante curioso, pero bueno, hoy con una jornada bastante deportiva, ¿no? Uh-huh. Estamos ya en fases finales del ATP Master 1000 de Madrid, fase final también de la Champions League y la NBA también, que sigue a full. Ayer Messi causó revuelo en el partido de los Miami Heat.
Uh-huh, así es, fue Messi a ver al Miami Heat. Obviamente Messi, que es una celebridad por su estancia allí en Miami, en el Inter de Miami, fui a ver al Heat. Lamentablemente perdieron porque, pues bueno, les tocó.
¿Les dio mala suerte Messi o qué?
No, yo creo que no les dio mala suerte el lío. Lo que pasa es que realmente el Miami Heat le tocaba jugar contra el equipo más fuerte de toda la temporada, los Boston Celtics. Ayer yo lo decía en el programa, muy posiblemente los Celtics iban a ganar ese juego y así fue, y ya se pusieron en posición de ganar la serie el próximo partido en el Garden. Entonces, pues tenía que pasar así, pero Leo Messi con su presencia allí en Miami, con varios de sus amigos del Inter de Miami, por ahí vi a Jordi Alba, por ahí vi a Sergio Busquets, varios de los jugadores del Inter de Miami, en otra vida del Barcelona, estuvieron anoche viendo ese juego. Y también quiero saludar a esta hora a don Daniel Ordóñez, que está en la conexión. Nos alegra muchísimo siempre tenerlo cada martes, cada jueves, a Dani Ordóñez, que bueno, yo sí quiero preguntarle cómo recibió el hincha de Atlético Nacional esa victoria en el último partido del todos contra todos, porque le ganaron a uno de los mejores equipos del año, y creo que por lo menos fue una muestra de honra, de honor y de un equipo grande como Atlético Nacional haber obtenido esa victoria. Dani, buenas tardes.
Hola, Andrew, buenas tardes para ti, para todos los compañeros que están y también para Cami, que esta mañana sí nos pudimos saludar, por fin, por fin. Bueno, esa victoria de Nacional, yo creo que pues es como ese meme, quitando la grosería de Pacheco, ya pa' qué.
Ya pa' qué.
Sí. Yo creo que igual tocaba finalizar el tema de esta liga ganando esto para el tema de la reclasificación. Es muy bueno ganar, sumar de a tres, sí. Y estamos contentos porque hoy justamente es el cumpleaños de Atlético Nacional, 77 años, no, pues, que se están cumpliendo en este momento en la sede de Guarne con una celebración que creo que hace parte de la nueva presidencia que se llama Leyendas de Atlético Nacional, y hay jugadores bastante destacados como Víctor Ugaristizábal, uh-huh. Francisco Maturana, de Magnelli Torres, así que qué bueno que vuelvan a acercar esos ídolos. Y también noticias de ciclismo, porque el sábado ya arranca el Giro de Italia, va a estar Nairo Quintana, así que estaremos muy, muy, muy atentos a cómo se desenvuelve esta primera grande del 2020.
La pregunta es, Daniel, ¿qué va a hacer en el cumpleaños de Atlético Nacional?
Ver videos de los goles de Nacional.
No, trabajar, y ahorita que ustedes mencionaban el Día del Trabajo, estoy contento. Gracias a la Dimayor que programó la fecha y la movió para el fin de semana, porque si los partidos hubieran sido mañana, me hubiera tocado trabajar.
Claro, claro. Vamos a hablar de eso en segundos en Hablemos de Fútbol. Y también quiero saludar a esta hora a nuestra Control Master, Camila Corredor. Cami, bienvenida al programa. Gracias por esa buena música. Estaba escuchando la canción al principio. Está en inglés, pero dice algo como: tú eres el aire que respiro, la vida que necesito, Jesús. Me gustó mucho esa canción. Porfa, dinos de qué banda es, de qué grupo.
Hola, Andrés, hola a todos en la mesa, Alejo, a Joa, que me encanta verla, qué hermosa. Gracias, se escucha sí, su voz en este lugar, y a Dani también, que por fin nos pudimos saludar. Esta canción se llama Oxygen y es de Getaway Youth.
Ah, ok, uh-huh. Como el grupo de jóvenes de la iglesia Gateway.
Ajá, exactamente, y bien, tienes Gateway toda la razón, porque justamente habla de eso, del aire, del oxígeno, de que Jesús es nuestro oxígeno, así que ahí para empezar esta tarde de martes.
Pues Jesús es el aire que respiramos. Y con Jesús y con Oxygen de Gateway Youth comenzamos así que ruede la pelota hoy martes.
Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
Devenir champion del mundo de fútbol. Devenir champion del mundo de fútbol. Devenir champion del mundo de fútbol.
Y hablemos de fútbol, empezamos la información de Hablemos de Fútbol hablando de la... ¿Por dónde empecemos? Hablemos de una vez de ese cambio de fechas, porque creo que fue muy importante, como lo decía Dani ahorita, que la Dimayor tuviera un poquito de sensatez en, oiga, no vamos a programar estos partidos miércoles primero de mayo, arrancar en medio no solo de un contexto de un día festivo, sino también en medio de un contexto de marchas en el país, de un contexto un poquito complicado que tal vez no le permitiría a la policía prestarle la mejor atención posible a los partidos. Entonces, Dani, Alejo, Joana, cambian las fechas, cambia la fecha de los primeros partidos de los cuadrangulares finales, Dani.
Sí, cambian y queda específicamente para el fin de semana, esa primera fecha. Recordemos que luego del sorteo había quedado el tema definido para esta semana, para el miércoles y para el jueves, pero por esa situación que menciona Andrew, del tema de la programación tan encima, de los vuelos, bueno, de toda la logística de los equipos, finalmente se canceló y se movió para el fin de semana. Esto incluso, si lo analizamos desde la perspectiva deportiva, puede ser bueno, porque equipos como el Junior de Barranquilla tiene varios jugadores lesionados, y esto le daría tiempo para que se puedan recuperar del tema de sus lesiones. Millonarios, que también tiene varios partidos consecutivos, así que de alguna manera fue la mejor decisión, pero sí algo que, digamos, trajo incomodidad fue que no programaran directamente las horas, sino bueno, ya va este día, ahora y después, ahora sí va otro día, y esto porque requiere no solamente programación, claro. Y lo digo desde la perspectiva del trabajo, porque muchos de los programas que se emiten tienen que ser programados, tienen que ser agendados, y pues que la Dimayor haga esto, podríamos decir que es una mini dimayorada.
Dimayorada, están acostumbrados. Pero bueno, lo importante fue que, como dice Daniel, no se va a jugar el primero, o sea, mañana no se va a jugar esa primera fecha, que no solamente Daniel va a descansar, sino pues van a tener la oportunidad de equipos como Millonarios Junior para poder recuperar algunos jugadores. Y por ende, entonces, la primera fecha quedaría para el mayo 4, que es sábado, comenzaría el Deportivo Pereira frente a Atlético Nacional a partir de las 5 de la tarde. A las 7:15 de la noche, Junior de Barranquilla, Millonarios. Y ya el domingo, Santa Fe será local frente al Tolima a las 5:15 de la tarde y Once Caldas frente a la Equidad a las 7:30 de la noche. No sé, Andrés, analizando entonces los partidos de esta primera jornada de estos cuadrangulares, me imagino que ya hablaron de los grupos, pero ¿cómo ven estos juegos, Andrés y Alejo y Dani?
Bueno, un cuadrangular A que para muchos tiene equipos, Alejo, donde, no sé, equipos que vienen de menos a más, ¿no? El caso de Millonarios, el caso de Junior, bueno, van a enfrentar a un Atlético Bucaramanga que hizo una gran campaña a lo largo del semestre. Creo que Bucaramanga en este momento puede ser perfectamente uno de los máximos opcionados a llegar a la final, por la solidez que ha demostrado, por la efectividad que ha demostrado. Y bueno, un cuadrangular que puede llegar a ser muy entretenido hasta el final.
Sí, ¿sí? Y tiene la ventaja deportiva Bucaramanga también, la tiene Tolima. Pero bueno, o sea, creo que esto es de cómo llegan los equipos, porque empieza de cero. Ya atrás quedó si pasaron de primeros, de octavos, raspando, si quedaron clasificados 3 o 4 fechas antes. Esto empieza de cero, obviamente pues tienen una pequeña ventaja Tolima y Bucaramanga por ser las cabezas de serie, pero bueno, pues yo creo que Bucaramanga necesita, por ejemplo, ratificar eso bueno que ha venido haciendo, que a veces le cuesta, ¿no? Yo digamos que hace un buen todos contra todos, pero en los cuadrangulares tiende a desinflar, tal vez Pereira, tal vez Equidad, esos equipos que no están acostumbrados, aunque el Pereira lo viene haciendo los últimos 3 años, acostumbrado a jugar estas fases finales, les cuesta un poco en estos partidos.
Yo creo que lo que tú dices es cierto, Bucaramanga, pero hay una diferencia en ese Bucaramanga anterior que ahora tiene a Dudamel, que le ha cambiado un poco la mentalidad del equipo,
sí.
Y posiblemente ese buen juego que tienen durante el todos contra todos sea igual al que van a presentar ahorita en los cuadrangulares. No sé si ustedes comparten mi idea en el sentido de que veo como muy parejo el tema, o sea, antes dábamos como un favorito también y pues ya viendo estos dos grupos en el A con Millonarios y Junior y Bucaramanga y Pereira y en el B Tolima, Santa Fe, Equidad y Once Caldas, veo como muy parejo para decir ya cuál es el favorito. Obviamente muchos se van con decir Millonarios y Junior son los favoritos a llegar a esta gran final, pero creo que vienen en su rendimiento los equipos muy parejos, tanto bueno Once Caldas que aparece ahí también, pero también tiene a su goleador y creo que está muy parejo el tema. No me atrevo a dar un favorito o dos equipos favoritos a la final de la Liga Colombiana.
Junior y Millonarios, Dani, tienen eso de la Copa Libertadores, ¿no? Aunque algunos equipos como Pereira, Bucaramanga, Santa Fe aún no han salido las fechas, pero también van a jugar Copa Colombia pues en este mes de mayo. Obviamente no es la exigencia no es la misma, los desplazamientos no son los mismos, pero igual tienen que viajar, tienen que jugar 90 minutos, tienen que desgastarse y competir.
Bueno, sí, yo creo que estos partidos adicionales son un desgaste impresionante para estos equipos. Digamos, una de las ventajas que tiene, saltándome un poquito al grupo B, es que hay 2 equipos de Bogotá y van a tener un viaje menos.
Sí.
Entonces, este tema yo creo que sí es bastante complejo, porque específicamente, bueno, viéndolo desde la perspectiva de la Copa Colombia, si no estoy mal, todavía ni Junior ni Millonarios juegan esta fase,
no,
porque solamente la juega Independiente de Santa Fe, bueno, también Deportivo Pereira, que va a jugar justamente frente a Fortaleza, pero todos estos partidos desgastan más nóminas como las de Millonarios, que solamente pues tienen el recambio justo y eso. Entonces yo creo que es un tema bastante, bastante complejo, que todavía no podríamos hablar de un favorito específico, pero las grandes aplicaciones de estadísticas dan la final Millonarios-Tolima. Se repetiría una final que se dio hasta hace poco, otras dan Millonarios-Junior, yo la verdad, perdón, Millonarios-Junior no se puede dar porque están en el mismo, dan Tolima-Bucaramanga. Así que no se sabe. Millonarios terminó con 6 victorias consecutivas. Atlético Bucaramanga terminó como la mejor campaña de toda su historia. Y es que en ese grupo A vemos los 3 últimos campeones y el líder del todos contra todos. Entonces se habla de un grupo que es bastante, bastante fuerte, pero que se tiene que revalidar, porque lo mismo hablábamos hace un semestre del grupo de la muerte, donde estaba Nacional, América, creo que también estaba Independiente Medellín, y al finalizar la primera vuelta casi que estaba definido. Así que interesante cómo quedaron, pero creo que no podríamos hablar de un rotundo favorito en este momento.
Uh-huh. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con eso que acaba de decir Daniel? Claro. Digamos,
había descartado el Tolima, obviamente el Tolima es protagonista también, pero pasaba mucho como pasaba con Bucaramanga, rendía mucho en el todos contra todos y llegaba, pero creo que Tolima también es un buen equipo.
Sí, para mí el Tolima es el favorito en el grupo B. Sí. El grupo A, como dice Joa, es difícil decir, no, hay un favorito, pero para mí el Tolima sí tiene una leve ventaja por cómo viene jugando. Y porque pues tiene el punto invisible.
Claro. ¿No creen que Santa Fe pueda llegar a la final?
Bueno, sí, Santa Fe también.
Puede.
No, si no nos regaña el profe, no mentiras.
De hecho, me mandaron con una razón y hacerle una pregunta específica al señor Alejandro Gamboa. Y yo tengo que ser muy juicioso y trasladar esa pregunta hizo nuestro director. Y es que le pregunte que a qué se refiere con ese mensaje interno de que sabe cuál será la final y por qué, que cuál es la suspicacia de esa final que él dice que quiere.
Ah, ok. Bueno, para poner en contexto a los oyentes, al grupo de WhatsApp envié la foto de los grupos el día domingo, de cómo quedaron el grupo A y el grupo B, y pues yo sé que hay muchos hinchas que quieren una final bogotana. Hay que ver si se da. Yo la verdad es que lo veo un poco difícil, pero creo que sí podría darse una reedición de esa final del 2017. No sé si el profe quiera, yo creería que no. O bueno, pues habrá que ver el que dice, pero por mi lado me parecería muy chévere una final bogotana.
Yo el año pasado la sufrí y la sufrí en 2 veces cuando vi que Nacional clasificó la final contra Millonarios. Yo dije, el que pierda esta final, eso van a ser años y tiempo de molestar, y efectivamente así ha sido. Afortunadamente hubo una mini revancha, podríamos decirlo, en noviembre.
Es revancha,
porque hasta que sea final de liga y que la gane Nacional, pues va a haber una verdadera revancha. Pero sí, volviendo al punto, sí, es una final que con el rival no se quiere perder, con el rival de patio no se quiere perder.
Yo creo que todo se puede dar, y más en el fútbol colombiano. Cuando un equipo está en los últimos lugares e ingresa a los 8, o sea, todo en el fútbol colombiano puede pasar.
Junior el semestre pasado.
Me parece que lo que podría ser. Entonces, no se descarta ni Junior, incluso lo que estábamos hablando ahorita, hasta Once Caldas, no sabemos cómo vaya a afrontar estos cuadrangulares. Y Equidad, que está también muy motivado. Entonces, es incierto como decir cuáles son los favoritos, porque pues todos llegan con un rendimiento no tan óptimo, pero sí han mostrado para poder estar dentro de los 8.
Wow, pues ahí está entonces el panorama de las finales del fútbol colombiano, cuadrangulares finales que arrancan este sábado y domingo, ya lo decíamos, con esos buenos partidos. Sábado el grupo A y el domingo el grupo B. Este próximo viernes obviamente vamos a estar repasando una agenda deportiva de esos partidos que se van a estar jugando y cómo llegan los equipos a afrontar esa primera fecha de los cuadrangulares finales. Pasemos a otro tema. Giovanna,
iba a dar un datico antes de salir. Dale. De la liga, sé que están eliminados, pero por ejemplo el tema de América de Cali, al parecer ya no va a contar con los servicios de Edwin Cardona, y para que celebre Daniel en el cumpleaños de Nacional, parece que Cardona va para Atlético Nacional. Y pues en el Cali parece que también no va a seguir Jaime de la Pava.
Wow, ¿le gustaría tener a Cardona en Nacional, Daniel?
Claro, y yo creo que él también de alguna manera quiere volver, ya es estar mucho más cerca de su familia. Tiene que ponerse a punto físicamente y disciplinariamente, pero yo creo que sí sería un cambio gigante quizás a lo que ha mostrado Cepelini, que ha tenido partidos buenos y ha tenido partidos malos. Y sumado a esa noticia, Joa, también se habla extraoficialmente de que César Farías no continuaría como entrenador de América de Cali para el segundo semestre. Algo que creo que sorprendería a incluso al mismo entrenador, porque le hicieron esta pregunta en rueda de prensa y él decía, es que yo tengo mi trabajo hasta diciembre, yo no estoy pensando ni poniendo en duda mi continuidad, pero él no, pero el presidente sí, así que probablemente
es que va a llegar Gareca ahora sí. No, y Cardona es que físicamente lo que pasa es que siempre se ve gordito, Dani, pero él es como trozudito, yo creo que físicamente de pronto está bien.
Diría el meme de huesos anchos.
De huesos anchos. Sí.
Bueno, vamos a ver entonces si se da esa posible llegada de Edwin Cardona, seguramente después de lo que fue este todos contra todos, varios equipos que no avanzaron a los ocho, pues van a estar ya desde ya tomando decisiones en sus cuerpos técnicos, en sus plantillas y de cara al torneo del próximo semestre, ¿no? Vamos con información de la Champions League. Hoy tenemos la primera semifinal de una semifinal que no sé ustedes qué opinan, pero para mí es de esas que uno siempre quiere ver y es de entre dos equipos de los que más han ganado la Champions League, de los que más han llegado a esta fase definitiva, de equipos de los más grandes, por no decir gigantes, de Europa. Hoy juegan Bayern Múnich contra el Real Madrid en el estadio Allianz Arena de Múnich en Alemania. Bueno, sensaciones, opiniones, ¿cómo ven este partido? ¿Cómo ven esta semifinal? Ambos creo que llegan muy bien, porque creo que el hecho de que Bayern haya perdido la Bundesliga puede llegar a ser un poquito engañoso, teniendo en cuenta que el Bayern Leverkusen realmente hizo una gran campaña, pero el Bayern Múnich en la Champions League ha estado realmente muy bien. Real Madrid eliminó, creo yo, con jerarquía al Manchester City, que era sí, el último campeón. Entonces, creo que vamos a tener una semifinal impresionante. Alejo, ¿cómo ve estos dos equipos llegando aquí a esta semifinal?
Bueno, es que uno no puede... El Real Madrid partiera como un claro favorito, pero uno no puede decir como que o menospreciar al Bayern Múnich por más de que haya perdido el título de la Bundesliga, porque demostró al Arsenal, que es un equipo que tiene un tremendo presente, le tiró la camiseta encima y que es un equipo con mucha jerarquía a nivel continental. De hecho, usted decía, los que más han jugado esta serie o bueno, esta fase de semifinales, Real Madrid con esta semifinal 33 veces ha estado, es el equipo que más veces ha estado en semifinales, uh-huh, y el Bayern Múnich 21, es el segundo también que más ha estado. Y bueno, la verdad es que últimamente el Madrid ha tenido una superioridad importante. De los últimos 7 enfrentamientos ha ganado 6 y un empate, todos ellos en fases eliminatorias, ya sea octavos, cuartos, semifinales, y creo que va a ser un partido muy cerrado. De hecho, lo decía Thomas Tuchel, el técnico del Bayern Múnich, en la previa. Les hemos observado varias veces, incluso con nuestros analistas. No te lo esperarías cuando anotaron. Tienen cualidades individuales sobresalientes con fortalezas en la transición. Son capaces de sobrevivir momentos difíciles. Eso les encanta y yo creo que eso hay que destacar un montón. El Real Madrid creo que es el único equipo en el mundo que se siente cómodo cuando lo están atacando, cuando lo están encerrando. Eso lo vimos contra el Manchester City. Mantuvieron la cabeza fría en todo momento, por más que el City atacaba, atacaba, atacaba. Ellos supieron en qué momento golpear. Y eso fue suficiente para llevar la serie a penales.
Choque de trenes, choque de gigantes, y esos son algunos de los titulares que están en los medios internacionales. Promete un gran espectáculo, pero hay varios ingredientes. Entonces, eso, bueno, obviamente va a ser en el Allianz Arena, 2:00 p.m. Un partido que tiene el partido número 26 para españoles y alemanes en este torneo. Pero entonces el historial está muy igualado. Dice que 12 victorias para los merengues y 11 para los alemanes y 3 empates. Pero en eliminaciones directas el historial es diferente. 12 cruces, el Real Madrid salió vencedor en 7 ocasiones y el Bayern Múnich en 5 restantes. Entonces creo que está muy parejo, aunque en estos momentos el tema es bastante dulce para el Real Madrid. Recordemos que está a un paso de ganar la Liga Española y sus jugadores pues llegan muy motivados después de ganarle al Manchester City por penales, pero sin poner por debajo la capacidad que tiene el Bayern Múnich en este compromiso. Dani, ¿cómo ves ese partido?
Yo miraba un poco el tema de las estadísticas también y por supuesto del presente que tienen ambos equipos, y pese a que el Bayern ha mejorado su rendimiento en las últimas fechas, yo creo que Real Madrid es impresionante lo que hace en Champions League. Leyendo también un poco al estadígrafo, a Mr. Chip le daba cerca del 40% de favoritismo, no solamente en esta serie, pues que sería poco, sino en toda la eliminatoria, o sea, en todas las fases de semifinales de los 4 equipos para quedarse con la Champions. Así que yo creo que el Real Madrid es el favorito a quedarse. Si gana el Bayern Múnich sería una total sorpresa. No creo que que ocurra, para ser sinceros, y es que este es el partido que más se ha jugado en la historia de la Copa UEFA, ahora Champions League, con un total de 26 partidos. Así que vamos a vivir un verdadero partidazo. Ya las cartas están sobre la mesa, pero el gran favorito es el Real Madrid.
Y si vamos en el tema de la plantilla, del valor, ya va ganando el Real Madrid, porque les tengo un dato. Tiene la plantilla el Real Madrid con mayor valor, que es de 1.004 millones de euros. Y los jugadores más costosos son Bellingham y Vinicius Jr., avaluados en 180 y 150 millones de euros respectivamente. Por la parte del Bayern, anda cerca del valor del Madrid. El cuadro alemán tiene una plantilla evaluada en 930 millones de euros y sus jugadores más costosos son Yamal y el delantero Harry Kane, ambos por 110 millones de euros.
En el Real Madrid no va a jugar, hay una baja que es Carvajal, está sancionado, y Alaba por un tema de una rodilla, de un golpe en la rodilla, entonces es baja en el Real Madrid. Y en el Bayern Múnich no va a estar Boy por un también tema de cuádriceps, Kingsley Coman, un problema en el bíceps femoral, y Sar por otro golpe en la rodilla.
Ahí tenemos entonces la previa de el Real Madrid contra el Bayern. Bayern, Real Madrid, hoy en el Allianz Arena, 2:00 p.m. ese partido. Pronóstico reservado, de verdad que los dos están muy parejos para mí.
¿Cuántas orejonas ha ganado el Bayern?
Creo que 6.
14 tiene el Real, ¿cierto?
Sí, 6.
Sí, creo que el Bayern ha ganado 6 en su historia. Hace rato no la gana. Pero es un equipo muy copero, el Bayern. En los últimos años le ha costado pasar de esta semifinal. Ahora, recuerden que la ganaron hace unos 3 años, si no estoy mal, cuando se le ganaron al PSG con ese gol de Coman.
Sí, 2020.
En el 2020, en el año de la pandemia, ese año la ganó el Bayern. Pero... aparte de esa edición, hace rato no la gana el Bayern, ¿no? Entonces...
sí, o sea, en el formato Champions la ha ganado 3 veces, 2001, 2013, en esa recordada con el Borussia Dortmund, que de hecho se podría repetir esa final otra vez, y la que usted mencionaba ahorita, 2020, que la final fue en Lisboa, que también se podría reeditar esa final porque fue contra
el PSG. Ambos opcionados a llegar, ¿no? O sea, si el Bayern pasa a la final, tendría una final muy parecida a la que ha tenido en ediciones inmediatamente anteriores, tanto con Dortmund como con PSG.
Una final PSG-Real Madrid y Mbappé ganándola, ¿qué tal ese marco? Me parecería muy...
buenísimo.
Muy bueno.
Ya, los mejores libretistas estarían escribiendo ese tipo de escenarios, ¿no?
Yo creo que entre las apuestas o favoritos, yo creo que para este partido todos dan por favorito al Real Madrid.
Total.
Sí, seguramente. Y quiero que, más allá de que el partido es mañana, pero como mañana no vamos a tener programa, pues de una vez analicemos cómo va a ser ese partido entre el Borussia Dortmund y el PSG. Arranca como local el Dortmund en Alemania. Después la cierra el PSG. Para ustedes, ¿quién es el favorito? Yo aquí veo al PSG como favorito. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, yo también veo al PSG.
Bueno, es que el PSG, digamos que en la liga local, se ha venido complicando pues varias veces en los últimos juegos, por más de que tiene una ventaja importantísima sobre su más acérrimo perseguidor, pero ya de hecho se consagró el fin de semana campeón de la Liga 1 de Francia y ha ganado, a ver si no estoy mal, son 9 de las últimas 12 ligas.
Wow.
O sea, un dominio apabullante, un dominio impresionante. En esta liga ya tiene 70 puntos y el Mónaco tiene 58. Disputaron 31 partidos y pues empató 3-3 contra Le Havre, y el empate fue suficiente para poder coronarse campeón. Yo creería que el PSG sí parte como favorito, pero el Borussia Dortmund es uno de esos equipos que uno dice, bueno, no sé, tal vez no tiene una figura resonante, no tiene una figura mundial, pero hay que mencionar, por ejemplo, que Sebastián Haller es un delantero que es de Costa de Marfil, un delantero letal, sí. Un delantero importante. Sebastián Haller.
Okay.
Y también pues hay que decir el nivel de Jadon Sancho, que desde que volvió del Manchester United ha levantado mucho, le ha ido muy bien, y es el lugar de él en el mundo, el Borussia Dortmund. Así que bueno, veremos un gran partido, pero Pues sí, estoy ahí con Joa, que el favorito es el PSG.
No, y es que el Borussia no es que venga muy bien. El Borussia en la Bundesliga está en la quinta posición y creo que el que viene mejor, obviamente, campeón de Francia, el Paris Saint-Germain, y con su nueva, con su estrella, que pues yo creo que con esa es la que se quiere despedir, Mbappé, uh-huh, para poder llegar al Real Madrid con una orejona ya ganada la primera para el Paris Saint-Germain.
Y bueno, sí, seguramente ese será el gran objetivo de Mbappé con el PSG. También ese partido mañana a las 2 de la tarde, partido de ida de semifinales de Champions League. Bueno, ayer, Daniel, en la Liga de España, Barcelona le ganó 4-2 al Valencia. No sé si pudo ver algo de ese partido. Pues en España ya sabemos que está casi que sentenciada la Liga para el Real Madrid. Tiene 84 puntos, Barcelona 73. Pero buena victoria del equipo de un ratificado Xavi, que yo no sé cómo está la gente en Barcelona con esa ratificación.
Me voy, no, ya no me voy.
Bueno, un partido, Andrew, que ayer se le estaba complicando al Barcelona, que arrancó ganando rápidamente con gol de Fermín, pero lo empata Hugo Duro Perales al minuto 27, finalmente con un hat-trick de Robert Lewandowski logra llevarse la victoria sobre Valencia, quedando 4-2 y asegurando los puestos de la próxima Champions, porque ya con ese resultado matemáticamente casi que está asegurada su participación en la próxima Champions, que era algo también que se buscaba. Y de lo de Xavi, no sé cómo lo haya tomado la mayoría de hinchas, porque muchos sí querían que se quedaran, se avanzó a lo que se venía haciendo en el tema de Champions, avanzar a la siguiente ronda. Habíamos visto que el Barcelona pues había incluso disputado fases decisivas de la Europa League, que el Barça no está para disputar esa competencia, lo mismo en la Liga, así que yo creo que se está construyendo un proceso, aunque todavía genera muchas dudas el tema de Xavi, especialmente en el tema de la defensa. Creo que en el ataque se está haciendo y se está construyendo cosas buenas, pero todavía le falta mucho al club. Yo creería que los más felices son los hinchas del Real Madrid, que justamente en el último clásico le cantaban a Xavi, quédate, o sea, uh-huh, como esa mofa para que se quedara el entrenador español, porque pues al Real Madrid le ha ido muy bien y de hecho le ha ganado 4 clásicos consecutivos, así que ojalá, lo digo en nombre de los hinchas del Barcelona, ojalá le vaya bien, porque fue un grandísimo jugador, todavía le falta confirmar como entrenador, pero pues de eso a traer cualquier entrenador que tenga que apostar nuevamente por un proceso de cero, yo creo que se le puede dar, uh-huh, esa oportunidad a Xavi Hernández.
Bueno, ahí está entonces la victoria del Barcelona y las posiciones en la Liga con un Real Madrid 84 puntos, Barcelona 73, campañón también del Girona, que está en este momento metido en posiciones de Champions League con 71 puntos, a 5 fechas de terminar la Liga en España. Bueno, no sé si ustedes vieron ayer el partido de la Selección Colombia femenina contra Brasil en el Sudamericano Sub-20 que se está realizando en Ecuador. A mí me dio un poquito de bronca ver ese partido porque vi un juego donde Brasil tuvo una estrategia y fue hacer faltas, sí, pegar, juego recio. Claramente estos dos equipos ya venían con este partido, desde la fase de grupos venían los ánimos picados, ¿no? Venía tensionante este partido entre Brasil y Colombia, y ayer lo vimos en las jugadoras, tanto así que al final del partido lo termina ganando Brasil 1-0 con una gol de pelota quieta, un cabezazo, y las jugadoras de Brasil me parece que provocan a las de Colombia, celebrando de más esa victoria, mostrándoles el escudo, la camiseta. Claramente hay una rivalidad muy fuerte entre estas dos selecciones. Lamentablemente Colombia pierde este partido con Brasil 1-0, aunque Colombia lo buscó, trató, pero Brasil creo yo que pues hizo prevalecer su estrategia, que fue pegar todo el tiempo.
Pegar, y creo que fue un poco como de revancha, lo tomaron así, porque recordemos que el anterior partido que ganó Colombia, que le ganó a Brasil, ellas con la camiseta también, las de la selección, se tocaban, se besaban el escudo, y es una rivalidad, bueno, no sé si decirla un poco sana, uh-huh, en el sentido de que Colombia ya lo ha demostrado que es potencia, y lo hemos dicho acá, en el fútbol femenino. Ya Brasil no entra a la cancha como a decir, le voy a golear a Colombia, no, ya entra con el respeto que se le merece a las una selección Colombia en el fútbol femenino. Se fue el invicto, Andrés, se fue el invicto de la selección, perdió, como decían en algunos diarios que veía, perdió la batalla, pero no la guerra. Y la selección Colombia, pues entonces cae frente a Brasil en este hexagonal sudamericano sub-20, y el gol, la anotación fue de Rebeca Costa da Silva al minuto 35. También hubo una jugadora expulsada y al final se calentaron los ánimos, incluso tuvieron que intervenir a las entrenadoras, el staff, la gente que estaba ahí, porque realmente, y pues me duele decirlo, se iba a ir a los golpes, se iban a ir.
Sí, una rivalidad tremenda entre estos dos equipos, y yo la verdad lo que digo ahí es lamentable también la actitud de las jugadoras de Brasil, porque Brasil... Bueno, es una realidad que Brasil desde hace tiempo ha cambiado el estilo de su fútbol, ya no es ese jogo bonito, ese fútbol vistoso, alegre. Brasil últimamente en todas sus categorías ha implementado un fútbol más táctico, un fútbol de más garra, de más cancha si se quiere, y pues me parece lamentable por un país que siempre ha mostrado un fútbol lindo. Bueno, en otros partidos Paraguay le ganó 2-0 a Argentina. Paraguay también es una de las selecciones fuertes en este sudamericano, seguramente se van a disputar el título con Brasil cuando jueguen entre ellas. Y Venezuela goleó 6-1 a Perú. Colombia sabemos está bien y ya está clasificada.
¿Qué viene ahora para Colombia?
Para Colombia creo que viene Argentina. El próximo partido de Colombia es contra Argentina. Es un partido muy ganable, ¿no? Y creo que necesitan ganar ese partido para recuperar anímicamente al grupo, pero igual también tener la tranquilidad de que Colombia está clasificada al Mundial, porque ese Mundial se va a jugar precisamente aquí en Colombia, el Mundial Femenino Sub-20.
Es el próximo jueves frente a Argentina y Colombia sigue con 6 puntos.
Y dejemos esta última para Agenda Deportiva. Vamos con... una pausa comercial aquí en Que Ruede la Pelota, muy cortica, porque al regreso tenemos información de tenis, de ciclismo y del baloncesto. Aquí en Que Ruede la Pelota, ya regresamos.
Hoy es su presencia radio.
Esta es La Cancha.
La historia de la bicicleta es fascinante y llena de innovaciones que han transformado su diseño y funcionalidad a lo largo del tiempo. La primera versión conocida como Love Machine, o máquina de correr, fue inventada por el barón Carl Drais en 1817. Era básicamente una bicicleta de madera con dos ruedas alineadas y un manillar para dirigirla, pero no tenía pedales. El usuario se impulsaba con los pies contra el suelo. Ese fue el modelo precursor de lo que hoy conocemos como bicicleta. En la década de 1860, se agregaron pedales a la bicicleta, lo que permitió un método más eficiente de propulsión. Este diseño, conocido como la bicicleta de pedales o velocípedo, fue popularizado por el francés Pierre Michaud y su hijo Ernest. Estas bicicletas tenían una rueda delantera grande y una trasera más pequeña. Durante esta misma década se introdujo una marca llamada Dandy Horse, o Hobby Horse, que tenía un diseño más parecido al de las bicicletas modernas, con ruedas de radios y un marco de madera. Posteriormente, en la década de 1880, apareció la bicicleta de seguridad, con una cadena que permitía transmitir la energía de pedaleo a la rueda trasera, lo que mejoró significativamente la eficiencia y la comodidad del viaje. Durante el siglo XX, la bicicleta continuó evolucionando con avances importantes como la introducción de engranajes múltiples, frenos de disco y materiales más ligeros como el aluminio y el titanio, que hicieron las bicicletas más veloces y maniobrables. En la década de 1970 surgió el movimiento del ciclismo de montaña, dando lugar a bicicletas diseñadas específicamente para terrenos accidentados con suspensiones y neumáticos más anchos. En los últimos años, la tecnología ha revolucionado la bicicleta con la llegada de bicicletas eléctricas, que combinan la energía humana con un motor eléctrico para un viaje más rápido y sin esfuerzo, y también la aparición de bicicletas plegables, que facilitan el transporte en áreas urbanas. En resumen, la bicicleta ha experimentado una evolución continua, desde sus modestos comienzos como un dispositivo de transporte primitivo, hasta convertirse en una herramienta moderna para el ejercicio, el transporte personal y la exploración del mundo. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes. Este fue un informe de Diego Sánchez para La Cancha en Que Ruede la Pelota.
Insólito.
Volvemos a Que Ruede la Pelota con el insólito. Bueno, en estos días, en la última semana, Joana, Alejo, Daniel, ¿qué hechos insólitos hemos visto por ahí en el mundo del deporte?
Bueno, yo tengo dos insólitos. Uno es en un partido del Cúcuta Deportivo, esto fue por el torneo de ascenso, por la fecha 13, estaba recibiendo el Cúcuta al Inter de Palmira y resulta que el hombre que está, el operador de sonido se equivocó y por poner el himno del Cúcuta puso una canción de música popular. Entonces todo el mundo empezó a cantarla, a bailar y a gritar allá en el estadio y pues obviamente ese es un gran insólito. ¿En serio?
Insólito
eso. O sea, puso un partido, bueno, una canción de música popular. Y el otro es de este, no sé si ustedes vieron ese partido que se enfrentó Rafa Nadal frente a Pedro Cachín.
Sí,
terminó el partido y el hombre se le acercó y le dijo que estaba muy emocionado. O sea, Pedro Cachín, el argentino, perdió. Y le dijo que estaba muy emocionado a pesar de la derrota por tenerlo al frente y que él no sabía si eso estaba dentro del protocolo, pero que si le podía regalar la camiseta. Entonces el hombre Nadal se fue hacia el banco, sacó una de las camisetas con las que jugó y le entregó la camiseta al hombre, no sé en qué ranking está Pedro Cachín, pero le confesó que era un sueño para él porque en el 2005, cuando estaba muy chico, lo vio ganar desde su casa el Roland Garros y que él era su ídolo.
Bueno, muy bonito eso. Eso también yo lo pondría en el podium, que ya viene más adelante esas cosas positivas, esas cosas buenas que vemos en el mundo del deporte. Alejo, un hecho insólito.
Bueno, dos rápidamente. El primero, el Brighton. Usted sabe que en Inglaterra los equipos siempre eligen el mejor gol del mes, ¿no? Sí. Pues el Brighton solo anotó un gol y fue un autogol.
Un autogol, sí, sí lo vi. Sí,
contra
sí.
el Burnley. Y el segundo es que... el gremio aplicó la Gran Junior.
¿Por qué?
Porque estaba en un partido contra el Bahía, minuto 45 más 2, ya el segundo tiempo, expulsan a Diego Costa. ¿Cuál es la reacción de Renato Gaucho, el técnico? Decirle a los suplentes, nos vamos todos, y todos se metieron al camerino. Sí, se retiraron.
Tremendo, tremendo. Bueno, se ve acá, se ve allá. Dani Ordóñez, su insólito.
Algo insólito que vimos en el fútbol de Noruega y es que un equipo recién ascendido, se llama el Kafum Oslo, tiene sus vestuarios separados del estadio. Entonces los jugadores tienen que cruzar una calle para poder arrancar el partido. Entonces es muy chistoso ver a los jugadores saliendo de una casa, pasando, volviendo a entrar al estadio para poder disputar los juegos. Así que insólito que pasen esas cosas en el fútbol profesional.
Tengo un insólito, pero ese ya sería como de mala noticia también. Y es insólito porque yo lo veo por el lado de no sé qué pasa y estamos sufriendo no solamente los deportistas, sino la inseguridad en Colombia. Acabaron de robar uno de los almacenes de Rigoberto Urán.
Ay, no.
Entonces aquí reportan que más o menos son, bueno, 5 millones de pesos, les trajeron computadores, el ciclista no se ha pronunciado y pues lamentablemente Rigo sufre otro robo porque creo que ya lo habían robado una vez.
No, terrible la delincuencia de nuestro país.
Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
Bueno, más allá de la pelota, Alejo, tenemos información de tenis porque se está jugando el Masters 1000 de Madrid.
Sí, así es. Y bueno, como lo mencionaba yo, ese partido de Rafael Nadal ante Pedro Cachín, el argentino, fue un partido muy duro para Rafa Nadal, ¿sabe? Porque hay que pues contarle a los oyentes que estos partidos se juegan a tres sets. Porque no es un abierto, digamos, en los cuatro abiertos sí se juega a cinco sets. En estos se juegan a tres. Pero aún así, el partido de Rafa Nadal contra Cachín duró 3 horas. Finalmente, pues el tenista español se pudo imponer luego de haber perdido el segundo set. Con los parciales fueron, a ver si los encuentro aquí rápidamente, que se me fueron. 6-1 ganó Rafa Nadal el primer set, luego perdió 7-5 y en el tercero se impuso 6-3. Esto le da la clasificación a octavos de final, donde hoy, no antes de las 2 y cuarto de la tarde hora colombiana, se va a enfrentar al checo Jiří Leka. Ahora, hay varios clasificados ya a los cuartos de final, entre ellos Fran Cerúndolo, este argentino, superó a Zverev, Alexander Zverev, cuarto preclasificado del torneo, con parciales de 6-3 y 6-4. Jannik Sinner también, que es el preclasificado número 1, superó a Khachanov con parciales de 5-7, 6-3 y 6-3. Así que bueno, los favoritos siguen avanzando. También Carlos Alcaraz lo hizo, le costó un poco ante el alemán Struff, pero finalmente se ha logrado imponer en los cuartos de final, donde esperemos ver a Rafa Nadal y también está allí Daniil Medvedev.
Daniel, en el ciclismo, usted lo mencionaba al principio del programa, ya se conocieron las nóminas, los equipos que disputarán tanto para Lineos como para el Movistar el Giro de Italia este sábado.
Sí, señor, de hecho ya está confirmada prácticamente todos los equipos para disputar esta edición, como le dicen coloquialmente, la Corsa Rosa. Y le voy a mencionar los colombianos que van a estar, porque Daniel Felipe Martínez va a estar con el Bora, Esteban Chávez va a estar con el Education Easy Post, Nairo Quintana va a estar con el Movistar, igual que Fernando Gaviria y Einer Rubio, Jonathan Restrepo va a estar con el Team Póltico Meta y Juan Sebastián Molano va a estar con el UAE Team Emirates, así que es una muy, muy buena nómina la que lleva a Colombia, obviamente cada uno con sus diferentes equipos, pero hay probabilidades y posibilidades de soñar con alguna etapa. No podríamos decir que con la general, porque pues en este momento no está, digamos, un ciclista estrella como lo puede ser Egan Bernal o Santiago Buitrago en esta competencia, pero sí por una que otra etapa, así que muy importante esto. Y también pues hablar de cuáles son los favoritos, ¿no? Está Tadej Pogačar, que tiene 25 años, que lo ha hecho muy, muy bien. También tenemos a Geraint Thomas, un corredor ya experimentado de 37 años, que va a ser ese capo de Lineos y que va a buscar ganar este Giro de Italia. Y también Ben O'Connor, que es un ciclista australiano que tiene justamente la oportunidad pues de quedarse con la Corsa Rosa. Así que desde este sábado estaremos muy juiciosos viendo el Giro de Italia.
Muy bien, el Giro de Italia ya casi listo para su arranque este sábado, y que bueno, le vaya muy bien a los colombianos, por supuesto.
Bueno, pero ¿cuáles son entonces los favoritos, Dani, que para ganar este Giro de Italia? ¿Quiénes están ahí de los grandes?
¿Quiénes son los llamados? De los grandes, lo que digo, Pogačar yo creo que es el gran candidato a quedarse Pogačar, con esta competencia. De pronto Geraint Thomas le podría intentar pelear, más que por el ciclista, que es por el equipo que tiene, porque Ineos está acostumbrado a controlar las carreras, a controlar el pelotón, que si hay un tema de fuga, mandar un corredor para que vaya y controle. Así que más que por el ciclista, que puede ser Geraint Thomas, por el equipo que tiene, pero sin duda alguna el gran favorito es Pogačar.
Bien, bueno, listos para el Giro de Italia este sábado, vamos a esperar de verdad que le vaya muy bien a los colombianos y bueno, si Pogačar confirma ese super favoritismo que tiene en el Giro. Yo les cuento rápidamente que en la NBA anoche ya tuvimos dos equipos que se clasificaron a la siguiente ronda de los playoffs. En un juegazo, los Denver Nuggets le ganaron 108 a 106 a Los Ángeles Lakers. Lamentablemente, el equipo de LeBron James eliminados de los playoffs, más allá de que LeBron anotó 30 puntos, pero no les alcanzó. Realmente, los Denver Nuggets tienen un equipazo con Jamal Murray, con Nikola Jokic, con Michael Porter Jr. Todos son muy buenos y terminaron pues anotando los puntos definitivos para los Nuggets. Entonces clasifican los Nuggets, que son el número uno en la conferencia oeste. Bueno, el número dos, porque el uno fue el Oklahoma City Thunder, que también le ganó por barrida a los New Orleans Pelicans. Le ganaron ayer 97-89 y le ganaron los cuatro juegos que necesitaban para ganar la serie. Los Pelicans no pudieron ganar ni uno. Entonces Thunder clasifica en esta serie con cuatro juegos ganados directamente. Y otro equipo que ganó ayer fueron los Celtics, lo decíamos al principio del programa. Lionel Messi fue a ver al Miami Heat, pero lamentablemente perdieron contra el gran favorito en la conferencia este, los Boston Celtics, 102 a 88. Así que Nuggets, Celtics y Oklahoma City Thunder clasificados a la siguiente ronda de los playoffs.
El podio.
El podium, bueno, también hagamos una ronda, así como hicimos un insólito, hagamos una pequeña ronda de podium. ¿Qué podemos destacar? ¿Algo positivo o algo bonito que haya ocurrido este fin de semana?
Bueno, yo quiero darle el podium a Rafael Nadal porque es la primera vez que enlaza tres victorias seguidas en este año. No se rinde, ha tenido unas lesiones muy duras, muy difíciles. Una de ellas recuerdo en la espalda, pero él sigue ahí luchando y bueno, esperaremos a ver cómo le va esta tarde, pero es más que un ejemplo deportista, un ejemplo también de persona y de no rendirse ante la adversidad.
Wow, Joana, podium.
Es que no sé si meterlo, es que como el podio tiene 1, 2 y 3, ¿cierto? Y si lo pongo de 3, ¿me sirve?
Claro,
¿sí ponlo, me sirve? Ponlo. Ah, bueno, entonces el podio completo. Es Jerry Mina, que está lesionado otra vez, no sé en dónde lo podemos meter.
Número 3.
No sé.
En la banca.
En la banca, sí, porque ya no está ni en la banca. No, está lesionado. Jerry Mina se lesionó. Están preocupados en el Cagliari porque pues no se sabe qué va a hacer, qué va a pasar con Jerry Mina, el colombiano, aunque ha sido fundamental en el equipo, le ha dado esa seguridad a la zona central y hasta en el poder ofensivo también, porque es muy bueno. Recordemos que viene a anotar de penalti contra la Juventus, pero al parecer una nueva lesión afecta a Jerry Mina.
Uh-huh. Dani, podium.
Quiero darle el podio a Héctor Bellerín, jugador del Barcelona, que en este momento está en el Betis, y hablaba sobre el tema de los vestuarios, y abro comillas. Los vestuarios son ambientes altamente masculinos y es difícil hablar de nuestras emociones. El fútbol es una industria muy conservadora que tiene mucho miedo a cambiar. Esto provoca una hipermasculinización tóxica y mucho machismo, lo que afecta al club como tal, a la hinchada, a clubes y a todo lo que lo rodea. Pero cierro con esto y es justamente por lo que le doy el podio, y es que no hay que tener miedo a decir lo que pensamos, entrar conversaciones de la vulnerabilidad y nuestras emociones. Así que importante que también los jugadores puedan hablar de esto, porque generalmente pues en el fútbol no se tiende a hablar de las emociones, de cómo están los jugadores, por eso es que ocurren los casos de suicidio y muchas cosas más. Así que podio para Héctor Pellerín.
Wow, tremendo. Vamos con Agenda Deportiva.
Agenda Deportiva.
Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar.
Bueno, rápidamente revisemos qué tenemos en la agenda deportiva, no solo para hoy martes, sino también para el miércoles, teniendo en cuenta que regresamos a nuestro programa este próximo jueves. Yo les decía que tenía un pendiente para mencionar en agenda deportiva, y es que hoy en el fútbol argentino se va a jugar otra de las semifinales de la Copa de la Liga Argentina, Estudiantes de La Plata contra Boca Juniors en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Dos equipos de los mejores en el fútbol argentino que, bueno, se van a disputar este paso
a la final.
Este cupo a la final contra un Vélez Sarsfield que empató 0-0 el fin de semana. Con 10 jugadores estuvieron prácticamente todo el partido y en los penales avanzaron. Hoy yo también creo que va a haber penales y en los penales va a ganar Boca.
Uy, pero le da el triunfo a Boca. O sea.
Pero bueno, vamos a ver. Pues obviamente en Estudiantes está Edwin Cetré, ¿no? Yo obviamente ahí por Edwin Cetré, por Enzo Pérez, pues ahí el corazoncito está más con Estudiantes. Pero bueno, una semifinal ahí interesante entre Estudiantes y Boca a las 6 de la tarde, ese partido del fútbol argentino. Joana, ¿qué tenemos de agenda?
No, yo me voy con Liga de Campeones. Bayern Múnich ya en una hora, 2 de la tarde, frente al Real Madrid por Liga de Campeones. Alejo.
Yo voy con NBA, el juego entre los New York Knicks y los 76ers, hoy a partir de las 6 de la tarde. Y los Milwaukee Bucks contra los Pacers a las 8:30.
Esas series están buenas.
Y Daniel se va con la celebración de Atlético Nacional, me imagino.
Daniel, hoy en agenda la celebración.
Ya está finalizando la celebración de Atlético Nacional, las primeros 5 leyendas del equipo, así que los invito a que cuando puedan le echen un ojo. Hasta en este momento había un poco de lágrimas porque estaban recordando a Andrés Escobar como una de esas grandes leyendas de Atlético Nacional. Pero yo también me quedo con la Liga de Campeones, pero de la CONCACAF. Hoy a las 8:15 de la noche juega Pachuca frente a América. Va a ser el segundo partido, el partido de vuelta. La ida se quedó 1-1. Así que bueno, para los que les gusta el fútbol norteamericano también y de la parte alta de nuestro continente, pueden ver este gran partido entre América y Pacífico.
Entre el Tintero.
Bueno, lo de irnos, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero, Alejo?
Bueno, que Gabigol recibió habilitación por parte del TAS para jugar. Él había pasado una solicitud de efecto suspensivo y ahora pues de la sanción que le habían impuesto por ese supuesto caso de dopaje.
De doping.
Sí, pero por ahora está habilitado para jugar todas las competencias que dispute Flamengo, así que seguramente va a estar en el juego contra Millonarios en el Maracaná.
Yo no sé cómo esté este dato para algunos, pero les cuento que con toda la polémica arbitral ratificaron a Wilmar Roldán, encabeza la lista de los árbitros que van a estar pitando estos cuadrangulares, y dentro de, además de Wilmar Roldán, estarán Betancourt, Nicolás Gallo, Ortega, Ospina, Matorell, Diego Ulloa, no, mejor dicho, van a estar una cantidad de los más polémicos, Gallo y Roldán.
Todos nombres muy gratos, Dios los bendiga a todos ellos. Daniel Ordóñez, la última.
También se está disputando en este momento la Vuelta a España femenina, ojo, no el Giro, sino la Vuelta a España femenina. Hoy se corrió la tercera etapa de 131 kilómetros y la gran ganadora fue la corredora Marian Vos del Team Bisma Lizabaik, que en este momento también es segunda en esa tabla general.
Creo que primera... ¿Está Paula Patiño?
Creo que no está, ¿no? Paula Patiño. La líder en este momento es Blanca Vaz del DSM Works Pro Time, así que estaremos muy atentos de cómo se sigue disputando esta gran competencia, la primera grande, pero en la categoría femenina.
Y con esta información cerramos hoy Que Ruede la Pelota. Queremos darle muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados durante esta hora. Recuerden, mañana miércoles, programación musical de Su Presencia Radio. Nosotros volvemos con nuestro programa el próximo jueves a partir de las 12 del mediodía con todo lo que haya acontecido hoy martes y miércoles en el mundo deportivo. Un abrazo grande, Joana, Alejo, Daniel, que la pasen muy bien, una feliz tarde para todos y un abrazo. Chau.
Chao.
Chao.